talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Hola travelers, bienvenidos un día más a Viajando con Modo Traveler en radioviajera.com. Para los que no nos conozcáis, somos Nayara y Rafa, autores del blog Modo Traveler, y estamos aquí para contaros nuestras aventuras alrededor del mundo. Hoy volvemos un día más al continente asiático, ese continente que engancha, que hipnotiza y al que llaman el país de las sonrisas. Esta vez volvemos, pero no volvemos solos, volvemos con otros viajeros empedernidos. Ellos son Viajar Engancha, que hace muy poquito estuvieron en el país de las sonrisas.
Beautiful eyes, three shots and wine, we dance all night and touch the sky. Her perfect body and the way she moves. We kiss just once, or maybe twice. Hey, oh, hey, oh. I think I'm wrong. Hey, oh, hey, oh. Now I'm lost. Hey, oh, hey, oh. We won't stop. Hey, oh, hey, oh. All night long. Me and her flying away.
Queremos dar la bienvenida a Maricruz y a Juan Antonio, autores de Viajar Engancha, un blog de viajes en pareja muy, muy divertido. ¿Qué tenéis que decir?
Los villaneros.
Que son de Villena.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una sobremesa que se ha hecho un poquito larga y nada, vamos a hacer el tercer bit, a ver cómo sale.
Hola, chicos. Viajar Engancha nació hace solo unos meses, aunque ellos ya llevan muchos, muchos años viajando por todo el mundo.
Eso es cierto. ¿Llevamos cuántos años más o menos? Unos 4 o 5, haciendo mínimo unos 2 viajes al año, más o menos largos. Y a partir de ahora, con nuestra mentora Nayara, nos hemos lanzado a este mundo de los viajes y la verdad es que estamos disfrutando un montón porque lo hacemos con más ganas todavía de compartir nuestras experiencias con todos vosotros.
Sí, algo así. Solemos hacer un viaje grande en la época de verano, donde tenemos las vacaciones comunes, y luego algún viajecito así corto por Europa durante el resto del año.
Quitando ese gusanillo a lo largo del año, ¿no? Eso está muy bien. Y ahora contarme, ¿por qué decidisteis abriros un blog de viajes?
A ver, esta pregunta creo que es bastante fácil. El organizar un viaje es algo que lleva mucho tiempo, que lleva esfuerzo y demás. Si te lo quieres organizar bien, sobre todo si tienes un presupuesto un poco corto, te tienes que amoldar ese presupuesto. Entonces, Maricruz dedicaba muchísimo tiempo a planificar, gestionar y organizar el viaje. Y al final llegas y dices, bueno, entre este tiempo que yo he dedicado a eso y que a ella le gusta el escribir, el, no sé, un poco el periodismo, decía, ¿por qué no tengo que compartir esto con la gente y facilitar a la gente el que pueda hacer un viaje o compartir nuestras experiencias, nuestros fallos, que han sido muchos, con los demás y que no los cometan ellos? Entonces, pues bueno, vamos a publicar cosas y a ver si esto a la gente le puede servir para algo, como una ayuda.
Muy bien, muy bien.
Exactamente, la idea fue esa, fue ayudar a los demás a que no cometieran los mismos fallos que cometimos nosotros. Pero eso, seguiremos errando en muchas cosas, pero disfrutando de todo lo que planificamos.
Del camino, ¿no?
Del camino.
sea bueno o malo, al final de todo se aprende.
Sí, y sobre todo las cosas positivas, que a veces que en un viaje algo que no tenías previsto te sale y dice, bueno, esto que lo conozca la gente, que se aproveche de esto, ¿no? Que venga, que lo vea, que...
Que lo conozca.
Correcto, algo positivo
sí.
para los demás.
Muy bien, muy bien. Hay que compartir las cosas buenas y las cosas malas para también. Que no pasen.
Eso es.
Bueno, y ahora que tenéis un blog, ¿ha cambiado vuestra forma de viajar desde que lo tenéis?
A ver, la forma de viajar no. Sí que es verdad que organizas algún viaje más. Hay que ser un poco sincero. Yo, los compañeros de trabajo me dicen, ahora que tienes la excusa perfecta para salir de viaje porque tienes que publicar, te fuerzas un poco, en el buen sentido de la palabra, al salir más. Antes, a lo mejor, un fin de semana que tenías libre o cosas así, te quedabas en casa. Ahora dices, aunque sea algo cerquita, voy, no lo veo, intento publicarlo, ¿no? Intento comentarlo. Pero la forma de viajar es la misma, o la de vivir es igual.
No, ha sido la excusa perfecta para sacarle más viajes a Juan Antonio y tirarlo, tirar de la Martínez Car para hacer más viajes los fines de semana y los fines de semana que libra y los días que nos podemos juntar, pues para viajar y para salir, aunque sea cerquita, con la cámara de fotos y disfrutar un poco de nuestro tiempo libre.
Pues sí, eso está muy bien. Al final hay que aprovechar el momento. Y el blog al final te anima, te motiva, ¿no? Para que salgas y lo des todo y descubras sitios muy chulos que tenemos cerca. Bueno, contarnos, ¿cuál ha sido vuestro último viaje top, top, top?
A ver, como top, top, si lo podemos decir, fue Tailandia. Hemos hecho otros viajes de estas, pero bueno, el de Tailandia quizás por el ambiente, por la compañía, por el rollo que íbamos, creo que fue uno de los últimos viajes así fuertes que hemos hecho y, no sé, moló mucho. La zona, otra cultura, un viaje con otra pareja, ¿no? Que eso moló, el ambientecillo no fue el mismo y estuvo muy chulo, desde luego.
Y es que al final, como vuestro blog dice, así engancha, ¿no?
Sí, así engancha. Los viajes que hemos hecho por allí siempre ha sido acompañado y ha sido en un ambiente muy bueno, quizás más distendido, no sé si llamarlo menos culturales o qué, ¿no? Pero parece que con un ánimo de, no decir de fiesta, pero de pasarlo bien.
Hombre, pero cultural también es.
Sí, pero ahí creo que los viajes culturales hay que a lo mejor catalogarlo en varios estados y no siempre es ir a algo muy
concreto,
sí. Que parece que vas viendo cultura, pero es otra tan distinta a la tuya que te lo estás pasando bien, estás haciendo cosas nuevas.
No es una cultura aburrida, es una cultura de otro mundo, divertida, que te entretiene,
sí,
¿no?
Sí, parece que el amoldarte a otras culturas, algo tan distinto a lo nuestro, que eso hace que te lo pases bien.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con él y parece que compartirlo con amigos es distinto y se disfruta de una manera diferente. No que sea super guay ni que sea totalmente catastrófico, pero así te amoldas mucho a los demás, ¿no? Y es una manera diferente de viajar y te acostumbras pues a los hábitos de unos, a los hábitos de otros. Y la verdad es que mola viajar en conjunto con amigos.
Bueno, ya he visto que tenéis en el blog escrito algunos posts sobre Tailandia. pero quiero que me contéis un poco cuál fue vuestra ruta, vuestro viaje en general, un poco qué ciudades visitasteis, etcétera.
Bueno, en primer lugar, llegamos a Bangkok. Dormimos simplemente una noche y directamente nos fuimos a Chiang Mai, al norte, a ver un poco la selva, o sea, adentrarnos directamente en todo el paisaje de esa zona, a estar un poco con los elefantes en todo su hábitat natural. Y de allí nos bajamos al sur, a Surathani, en el que cogimos un ferry hacia la isla de Koh Phangan, porque nuestro objetivo era bucear con el tiburón ballena, aunque no lo vimos en ese momento porque se encontraba en otra zona, pero sí que tuvimos una experiencia de buceo brutal. Y nada, desde allí volvimos, estuvimos unos cuantos días y volvimos otra vez a Bangkok. Y más o menos, si no se me olvida nada, esa fue más o menos nuestra ruta.
Bueno, prácticamente fue eso, pero yo voy a dar otra versión del viaje. A ver, llegamos a Bangkok y yo no es que crea la suerte, pero tuvimos la fortuna de que una pareja autóctona nos recogió. Os he comentado antes que íbamos cuatro amigos, ¿vale? Pues estos amigos conocieron a una chica de allí y sus padres nos recogieron desde el aeropuerto de Bangkok. Ellos nos hicieron un tour por la ciudad, claro, y jugamos con ventaja. Íbamos, imaginarla, haceros a la imagen, 6 en un Mercedes de estos antiguos, un clase C de estos antiguos, 6 personas dentro y nos dieron un viaje por Bangkok. Pues eso nos llevaron a los sitios que molaban.
Qué chulo.
Luego, sí, estuvo guapo con el golpecito incluido y tal, pero estuvo chulo. De ahí sí que subimos a Chiang Mai. Que nos recogió un taxista que fue la hostia porque, bueno, perdón, porque al día siguiente nos hizo un tour por todo Chiang Mai, por las zonas así un poco que conocía él, y de ahí, antes de llegar a Koh Phangan, paramos en un lago, que eso yo creo que fue una de las mejores cosas del viaje, era
Khao Sok,
el lago se llamaba Khao Sok, y eso estuvo muy chulo. Y nada, de ahí así que fuimos a las islas, a Koh Phangan, y volvimos a Bangkok. Más o menos esa fue la historia.
Bueno, muy chulo, ¿no? Muy interesante. ¿Cuántos días fueron?
Sobre 14, 15 días creo que estuvimos.
Muy bien, muy bien. Echaremos un vistazo al blog para ver con detalles todas vuestras experiencias. Bueno, como sabréis, en nuestro programa tenemos una sección que se llama Top 5, y así que queremos que nos contéis vuestro Top 5 de cosas que hay que hacer sí o sí cuando viajas a Tailandia.
En primer lugar, y sin duda, tenéis que bucear en aquellas aguas, porque la verdad es que es una experiencia increíble, sobre todo por la zona de Sail Rock. Se trata de una roca con una profundidad de 80 metros y, bueno, aunque seáis novatos como yo y sea la primera vez que buceáis, si sois capaces de adentraros en la profundidad de unos 10-12 metros, no os arrepentiréis porque hay barracudas con las que bucear y un montón de tipos de peces súper chulos y con una experiencia increíble. Eso sería mi top one.
Vale, ya discrepo, porque los dos fuimos en el barquito y cuando yo me tiré al agua me mareé un poquito y volví a subir al barco y ahí se acabó mi día de buceo. Me quedé en el barco, no voy a contar qué estaba haciendo en el barco porque a lo mejor es desagradable, pero para ahí acabó mi día. Así que,
bueno, hay experiencias para todo el mundo, ¿no?
Sí, para mí esa fue desagradable. No fue la bonita. No sé, para mí quizás, pues... El lago fue algo muy chulo. Imaginad ahí algo que habían ahí como 10 cabañas de madera que estáis ahí apartado un poco de la civilización y todo eso, y aquello a mí me gustó mucho. Ese sería quizás mi top one.
Pero cuenta, ¿cuál fue el nombre del lugar para que la gente lo sepa y pueda ir y tener la misma experiencia?
Sí, el lago fue Khao Sok. Es que a mí mi Tailandia no es muy fluido, la verdad.
Está a unos 60 kilómetros de Surat Thani, más o menos, y se trata de un parque natural que se encuentra, pues eso, muy cerquita de esa zona, y está protegido por el país. Y la verdad es que para ir hay que pagar cierto dinero, porque el dinero que nosotros pagamos se conserva, o sea, se utiliza para la conservación del lugar, para conservar lo que es un lugar y mantenerlo. Y hay diferentes zonas con casitas de madera, y la verdad es que se trata de un sitio o de un lugar muy especial para pasar al menos un día y una noche, porque es un sitio un poco caro en comparación con el resto de Tailandia, que no se trata de un sitio muy, muy, muy elevado de dinero, pero en comparación con el resto, sí.
A ver, es totalmente recomendable para ir. Ella os está diciendo que es caro en comparación con otras partes de Tailandia, pero si comparáis con algún hospedaje en el resto de Europa, está más o menos a la par. Es eso, es uno de los sitios que no podéis dejar de visitar. Para mí, otra cosa, mi top 3 sería... no en Bangkok, pero sí, si alguno se acerca a las islas, es alquilar una moto. El alquilar una moto te da una libertad y, no sé, un buen rollito que mola mucho. Creo que eso es, vamos, imprescindible. No dejar de alquilar la moto y de ver las islas en moto.
Vale, tomaremos nota de ese top 3 que nos has contado. Os quedan dos cositas más que recomendar en Tailandia.
Los atardeceres de las islas. Sé que a lo mejor quedamos un poco repetitivos a la hora de nombrar la isla de Koh Phangan, pero hay dos rincones que no podéis dejar de ver el atardecer desde allí. Uno de ellos es la Casa del Árbol, My Tree House, si no me equivoco, Tree House, de donde los atardeceres son impresionantes. Y otro bar donde también están muy guays es el 360 Bar, que se llama así precisamente porque desde cualquier ángulo del bar se ve el atardecer y es impresionante.
El último top.
La comida y la cerveza. Es que viajamos creo que para comer y beber, por lo menos yo. Así que os lo recomiendo.
Que nos recomiendas que probar todo tipo de comida y no tener tapujos a la hora de comer, ¿no?
Sí, sí. Allí la comida es diferente a la de España, pero vamos, está buena. A ver, el que viaje allí con el rollo este de o la mentalidad de los insectos y tal, yo no vi eso. Había zonas donde, sobre todo en Bangkok, que te daban a probar los insectos, pero simplemente por coger un insecto y hacerte la foto te cobraban, no hace falta comértelo.
Luego, sí, eso en Vietnam también pasa.
Sí, pues no ir
con... Sí, en Camboya, sí, en Sudeste Asiático es como una atracción turística, ¿no? Sí. Pero realmente no es la comida que tienen ahí.
Claro, no ir con el temor de, ay, me voy a Tailandia, no voy a comer nada porque hay insectos. No, os equivocáis. La comida no es que sea parecida aquí, pero es comida normal y corriente, sin problema.
Muy bien, pues ya que habéis sacado el tema de la comida, os vamos a decir que en nuestro programa también tenemos un top 5 de comida. Porque ya sabes que a nosotros nos gusta mucho comer. Ahora tengo aquí a Rafa un poco rezagado, a ver si nos dice algo, porque ahora viene la sección que más le gusta a él, que se llama Así da gusto, porque hablamos de comida. ¿Algo tienes que decir, Rafa?
Vamos, venga, dale caña.
Rafa quiere saber ya qué se puede comer en Tailandia. Así que contarnos.
Vale. En Tailandia el plato estrella, para mí, por lo menos, fue el Pad Thai, que es una especie de pasta con cacahuetes y verduritas y gambas, y la verdad es que cada vez que íbamos a cualquier restaurante era lo primero que pedía.
Sí, bueno, yo lo primero que pedía a cualquier plato, no spicy, please. Porque claro, si no, allí tienen costumbre de echarle picante a las cosas, aunque si vas a la zona turística no son tan fuertes, ya que...
Se adaptan, ¿no? Un poco.
Sí, se adaptan porque el taxista que os he comentado antes nos mandó a una zona, a un bar propio para ellos, autóctono, que cuando llegamos allí por la noche a cenar, solo habían tailandeses, nosotros éramos los guiris de allí, ¿no? Nos miraban así un poco como estos no son de aquí, y cualquier plato que pedíamos picaba, pero picaba una barbaridad. Entonces, eso, no spicy, please.
¿Algún otro plato que os sorprendiera o algo que os diera muchísimo, muchísimo asco o alguna experiencia gastronómica que contar?
Bueno, no. Una cosa que nos gustó mucho fue en el Three House, la casa del árbol, que nos pillaba cerquita de donde estábamos hospedados, en Koh Phangan, las hamburguesas de pollo. Eran lentos, tardaron en servirla, pero estabas viendo cómo te hacía el chaval la hamburguesa allí, paso a paso, cómo te tostaba la carne, cómo te a la brasa te preparaba la lechuga y todo eso, el pan y todo, y valía la pena. Estaba buenísima. De hecho, repetimos un par de veces una hamburguesa que estaba buenísima, vamos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, en ese sitio fue donde menos me gustó el pad thai, porque el pollo olía un poco raro y me dio un poco de asco. Y le tuve que pedir a Juan Antonio su media hamburguesa, y al día siguiente, que repetimos en el mismo lugar, me pedí una hamburguesa de cabeza porque estaba buenísima. Y a pesar de encantarme el pad thai de la zona, en ese sitio no lo preparaban como a mí me gustaba o estaba acostumbrada.
Bueno, pues tomaremos nota de esos sitios. Ya sabes, Rafa, cuando vayamos a Tailandia tendremos que ir a ese lugar.
Al
House Tree. Al House Tree, a comernos ese pollito, esas hamburguesas ricas, ricas que nos habéis contado.
No os arrepentiréis.
But I don't go there no more. Every night seeing all the same faces, but I've seen you before. I don't even know you, know you, know you, but girl, I think I love you, love you, love you. I put my lifeline in your hands. I already know it's over, over. Never finding you again, I know, sir. What I gotta lose, I'll take a chance.
Bueno, en nuestro programa también tenemos otra sección que corresponde a consejos y recomendaciones de viaje. Entonces, quiero que me contéis algo que debáis recomendar, algún consejo que dar a los viajeros que quieran visitar Tailandia, alguna preparación previa, lo que queráis.
A ver, preparaciones previas y todo esto, imagino que serán las comunes. Vacunaros, no bebáis agua del grifo, no bebáis hielos, cubitos y tal. Nosotros esas recomendaciones las cumplimos, pues, como sea, de un día o dos. Luego veamos agua del grifo, veamos hielos y todo esto. Yo sé, cada cuerpo reacciona de una manera. Entonces,
bueno, pero no hay que recomendar que beban del grifo, ¿no?
Yo no lo recomiendo. Yo os cuento lo que nosotros hicimos. Claro, las frutas que os venden en los mercadillos peladas y todo esto, pues intentar evitarlas, intentar comprar fruta de los mercadillos, pero que os las tengáis que pelar vosotros, intentar lavarlas con a lo mejor agua embotellada y demás. Así algo os evitaréis. Un consejo o un super consejo que os damos es compraros una funda para mochila. Nosotros compramos unas fundas, íbamos en plan mochileros con una mochila de esta de acampada y pillamos una funda. Esas fundas tenían como un... no sé, como una función, ¿no? Que cumplir, que era que no se te mojara la mochila. Al final la utilizamos para todo y fue algo comodísimo porque de primeras que era un color así naranja butano, un naranja chillón, y cuando íbamos por ahí pues enseguida sabíamos dónde estaba el otro, ¿no? Era como una etiqueta identificativa para localizarnos. Y también pues te las ponías y esa funda íbamos metiendo que si la almohada esta que utilizamos para los aviones, otras cosas, ¿no? Que un poco tener la mochila un poco desorganizada y como está la funda, lo meto todo dentro de la funda. Entonces, eso creo que fue un puntazo de nuestro viaje. Así no, como
ayuda bastante. Ayuda sí. bastante. Nosotros también lo hemos hecho y la verdad es que la funda no se dice, pero sí que es un punto muy importante a tener en cuenta cuando viajas con mochila.
Very important.
Very important thing.
Por ejemplo, yo destacaría también la fecha en la que compréis los vuelos, porque nosotros nos fuimos en agosto a Tailandia y compramos los vuelos en abril, cuando pensábamos comprarlos en febrero. Y esos 2 meses de diferencia se llevaron también unos 400 euros por vuelo de diferencia. Entonces, si tenéis muy claro que queréis ir a Tailandia, los compraría, pues eso, enero, febrero, para iros en agosto, es decir, unos 8 meses antes. Porque de haber pagado unos 300, 400 euros por vuelo de ida y vuelta, acabamos pagando el doble. Entonces, esa diferencia de 400 euros allí en el país se nota. Se nota bastante. Entonces, de irte a un viaje que puede ser medianamente barato, se convirtió en un viaje, pues eso, un poco caro debido al vuelo.
Sí, no es que nos condicionara mucho, pero sí que es verdad que cuando comparas con otra gente que ha ido, que han comprado los vuelos en febrero, como dice Maricruz, el presupuesto del viaje se dispara por el vuelo. Algo que sí que tenéis que tener en cuenta es que en Tailandia suele hacer calor o suele ser un ambiente, pues eso, que hace bochorno. No escatimar a la hora de, en un hotel, alquilar hoteles con aire acondicionado. Eso os puede ocasionar el poder dormir o no dormir. Y al final la diferencia en precio de allí va a ser muy poquita si busquéis un poco entre un hotel que tenga aire acondicionado y que no tenga. Y es muy, muy importante para poder estar cómodo y poder dormir.
Y por los mosquitos, ¿no? Sí, evitar las picaduras de los mosquitos, porque los mosquitos al final van al calor. Y aunque tengan ventilador, te van a acabar picando. Sin embargo, si tienes una máquina de aire acondicionado, te picarán menos.
Sí, en el tema de los mosquitos, nosotros quizá jugamos con algo de ventaja, porque, bueno, vas a ponerte las vacunas, el médico te da unos consejos, lees por foros, te dan otros consejos y tal, y nos fuimos equipados de Villena pues con todo tipo de instrumentos para evitar las picaduras, que si una malla que compras para dormir para que no entren los mosquitos, que si insecticida, esto es para matar los mosquitos, que si un repelente para los mosquitos van a picar igual, ¿vale? No podéis evitar eso. Cuando digo que jugamos con ventajas, porque una amiga nuestra estuvo allí viviendo durante una temporada y nos recomendó apuntar Tiger, como lo queráis escribir. Es una especie de ungüento así chiquitito que vais a comprar en Tailandia. Aquí en España es muy, muy caro. Muy caro en relación con lo que os va a costar allí. Allí os puede costar 1 euro y pico, 2 euros. Eso lo que hace es que una vez que ya te ha picado el mosquito, que no puedes evitar, te lo pones. Tiene un olor peculiar e incluso yo me atrevería a decir que es como casi el Vip Vaporub, estos que nos han puesto a todos de críos, que ha sido un olor muy fuerte y eso hace que deje de picarte.
¿Pero es como el bálsamo de tigre?
Sí,
es eso. Entonces, aquí en España se puede comprar, pero bueno, comprarlo el que quiera ir, que lo compre allí, que se va a ahorrar una cantidad considerable, sí. Y funciona bastante bien. No puedes evitar que te piquen, pero lo que puedes evitar es que luego el picotazo, la picadura del mosquito te moleste.
Pero es que el bálsamo de tigre vale para todo, porque Rafa también se pegó unas cuantas culadas en nuestro viaje por el sudeste asiático y le vino muy bien también.
Sí, ese bálsamo de tigre se utiliza para que se todo, pero también hay un par de versiones. Está la versión blanca del ungüento, que es para las picaduras y demás. Luego hay una versión roja que creo que es para los golpes y
Los dolores musculares,
etcétera. La de los picotazos, que es la que os interesa en Tailandia, es la blanca, la que huele a Vip Vaporub.
Muy bien, tomaremos nota de ello. Never finding you again, I know, sir. What I gotta lose, I would take a chance. Bueno, Tailandia es un destino al que van muchos mochileros y mucha gente que va sin nada reservado, que va muy a la aventura y tal. Entonces, me gustaría saber qué recomendáis vosotros. coger los hoteles antes de viajar, hacerlo durante el camino? ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
Uf, esa pregunta es jodida, es complicada, ¿eh? Nosotros lo hicimos, salimos de aquí de España con todo reservado. A ver, cada uno tiene a lo mejor un rollo de viaje, un plan de viaje. Yo, por ejemplo, soy muy de no quiero quedarme en la calle, no quiero tener problemas y lo quiero tener todo atado. Hay gente con la que hemos hablado que dice, no, yo paso, yo me voy para allá y bueno, y según la marcha. Nosotros como teníamos como una guía de viaje que hoy voy a estar aquí, mañana voy a estar allá, tal. Lo que no queríamos era perder mucho tiempo en decir, bueno, voy a estar 3 días aquí, pues me voy a pegar una mañana entera buscando alojamiento. A ver, este es más barato, este me gusta más. Nosotros leímos mucho, sobre todo Maricruz leyó mucho y ya salimos con todo contratado de aquí. No es que dejáramos mucho a la imaginación, pero creemos que para nuestro viaje lo que procedía era tenerlo contratado y aprovechar el máximo en vez de perder una mañana buscando hoteles, esa mañana la dedico a visitar cosas, no a entretenerme a ver qué contrato, qué no contrato.
No es lo mismo a lo mejor irte de 20 a 30 días a un país que no conoces y pues eso, invertir en tiempo en buscar un alojamiento, que ir con el tiempo más o menos justo, que es con el tiempo que nosotros disponíamos, que era más o menos de 15 días. Entonces también al ir con más gente es más difícil ponerte de acuerdo en un alojamiento que nos guste a los cuatro estando allí, que mirarlo con más tiempo desde España. Entonces la decisión fue clara en ese sentido, que nos daba igual mirarlo desde aquí, ir con el alojamiento más fijo una vez llegábamos allí, que una vez allí perder a lo mejor una mañana entera en ponernos de acuerdo, a ver qué alojamiento cogemos, cuál no nos gusta, cuál nos gusta. O eso, entonces yo creo que lo hicimos bien, porque así todo el tiempo que estuvimos allí lo aprovechamos al máximo.
Sí, opino igual que ella. Luego cuando llegas allí, pues como todos los sitios, cuando llegamos a las islas, el alojamiento yo creo que fue uno de los más baratos que nos costó, que fueron, me parece, que 10 euros por pareja o por persona. Aquí a lo mejor me estoy viendo un poco. Total, 10-20 euros por pareja. Fue uno de los mejores alojamientos que tuvimos. No a lo mejor en la calidad de la habitación, porque eran unas casas de madera que estaban así como elevadas del suelo, pero sí en la ubicación, que estábamos a pie de playa de una isla, unas instalaciones muy buenas y el ambientecillo así chill out y todo eso moló mucho, más que otros más caros, pero claro. Eso a veces por las fotos, por las indicaciones que te da el hotel, no lo sabes hasta que no llegas allí. Pero estuvo bien.
Os mereció la pena, ¿no? Tenerlo todo ya bien atado desde el principio.
Yo creo que sí. Como ya hemos dicho antes, hay errores, hay cosas que cometes. Pero nosotros estuvimos 14-15 días, lo que no podíamos permitir, el lujo era de perder mucho tiempo en buscar alojamientos. Tenemos que ir a tiro hecho y el tiempo que tenemos aquí aprovecharlo para otra cosa que no sea pelear ahí para encontrar un alojamiento.
Muy bien. Y a día de hoy, si repitierais ese viaje, el viaje a Tailandia, ¿lo haríais igual o haríais algo diferente?
A ver, lógicamente, cuando tienes algo tan reciente como nosotros, que hace menos de un año que estuvimos, haríamos otras cosas. Diferente en el fondo del viaje, no. Yo no soy de irme de mochilero, yo soy de irme a lo cómodo y todo eso. Pero repetiría de mochilero, creo que era un destino para eso, ¿no? Que tiene su encanto. Iría a otros destinos, pero creo que un poco la esencia del viaje sería lo mismo. No cambiaría.
Sí, yo tampoco cambiaría. La verdad es que fue nuestra primera experiencia con mochila, pero yo la repetiría mil veces más porque fue muy cómodo ir con la mochila. muy muy cómodo, era pues lavar y poner, y en algunos sitios si la camiseta no se te había secado de la lluvia, pues la dejabas en el hotel y te comprabas al día siguiente otra y no pasaba absolutamente nada. Entonces fue muy cómodo viajar de esa manera. Y sí que es cierto que si volviese, cambiaría un poco la ruta para ver otras islas, pero vamos, la esencia del viaje la repetiría sin duda.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos. Nos ha gustado mucho que nos contarais vuestra experiencia. Que decir, alguna recomendación más que os haya quedado por ahí en el tintero y tal para los próximos viajeros que quieran ir a Tailandia dentro de poquito. Este es vuestro momento para confesarlo todo y nada, contarme.
A ver, hemos comentado el tema de la moto. Eso creo que como recomendación, nosotros tuvimos la experiencia de que preguntamos en varios sitios y prácticamente en casi todos nos pedían el pasaporte, que dejábamos el pasaporte como fianza. Y claro, el pasaporte, imaginar que en un país así, en un país extranjero, es vuestra vida. No podéis dejar el pasaporte como fianza. Nosotros nos negamos. Y bueno, como ejemplo nuestro, nos pedían el pasaporte y 10.000 bahts. Al final conseguimos encontrar, si os sirve de ejemplo, un sitio donde sin pasaporte y por 5.000 bahts, como fianza, alquilamos la moto. Las motos eran baratas, porque las motos creo que para, no sé si eran por día, salían sobre 20 euros el cambio, y la fianza luego te la devolvían. Pero muy importante eso, que no dejes el pasaporte en ningún sitio.
Y otra de las cosas importantes también a la hora de alquilar una moto es que pidáis los dos cascos, porque ellos tienen costumbre de dar solo el casco a quien conduce y no al copiloto. Y allí el índice de mortalidad está aprobado que es por accidentes de moto. Entonces,
la ley de la jungla.
Es la ley de la jungla, sí. Entonces es muy importante que solicitéis los dos cascos si vais los dos en una misma moto, porque al copiloto como que lo dejan un poco ahí a...
De suerte.
A suerte, sí. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta.
Sí, el tema de la moto insistimos bastante porque a lo mejor es una de las cosas que creo que todo el mundo que vamos de aquí, desde España o desde estos países, lo hacen. Desde luego, conducir una moto en Bangkok, cuando lleguéis allí, el que llegue verá que aquello es un caos, ¿vale? No es fácil, aunque esté muy puesto en conducir la moto, el tráfico de allí no es el que hay aquí. Entonces, pues bueno... aunque te haga ilusión, si puedes evitar aquellos sitios y te puedes esperar a una isla o a un sitio un poco más tranquilo, mejor. Y nada, el tema de la ropa, eso de ir con mochila, eso para mí era uno de los mayores hándicaps. Yo iba a dejar de vestir de polo para ir con camiseta, ¿eh? Y eso para mí era un mundo. Pero bueno, no reíros.
Ahí es un destino para open mind total, entonces hay que dejar esas cosas en casa, ¿no?
Sí, sí, pero el que vista de polo me entenderá, sabrá lo mal que lo pasé vistiendo de camiseta durante unos cuantos días. Pero nada, al final se lleva.
Al final todo se acepta. En Tailandia se acepta todo y no hay ningún problema por llevar camiseta o bermudas o cualquier cosa.
Somos los guiris de la zona.
Sí. Bueno, pues como decía, hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy. Ha sido un auténtico placer teneros aquí con nosotros en Radio Viajera. Y nada, espero que sigáis disfrutando mucho, mucho tiempo de vuestros viajes por Asia, por Europa, por América y por cualquier parte del mundo, que os seguiremos. Recordad todos seguir el blog viajarengancha.com y en las redes sociales es viajarengancha, en Twitter e Instagram. Y nada, un placer. Espero veros prontito por aquí otra vez.
Esperamos poder compartir un ratito más con vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un beso. You shot it.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis, si tenéis alguna duda, que podéis escribirnos a través de Radio Viajera, también a través de nuestras redes sociales, de Nayara Botía en Twitter e Instagram, y en Modo Traveler a través de Facebook y de nuestra página web. Y nada más, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Ha sido un destino espectacular, muy muy interesante, que cualquier persona debería poder pisar una vez en la vida. Así que nada, aquí estamos. Si queréis volver a escucharlo, podéis hacerlo a través de radioviajera.com o a través de los podcasts de ebooks. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Un saludo. Bulletproof, nothing to lose.